Ser Podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con el Sanedrín tenía la palabra Santi Jiménez para opinar del asunto Diego Pablo Simeone y Mateo Alemany.
Sí, lo que os quería decir era que para mí el papel de Mateu, por lo menos por lo que yo conocí cuando estuvo en el Barça, no tengo tanto conocimiento cuando estuvo en el Mallorca o en el Valencia, es el de decirle que no al entrenador. Un poco lo que estaba explicando antes Talavera. Es decir, a él lo traen para cuadrar números, no para hacer plantillas. O sea, es una cuestión. O sea, y el ejemplo práctico que quería poneros es el de la gestión que hizo con De Jong, por ejemplo. Frenkie De Jong era un jugador que lo quería la plantilla, lo quería el entrenador, pero él vio clarísimamente que si se tenían que arreglar los números, De Jong tenía que salir. Y la presión que le hizo a De Jong para que saliera al Manchester United no fue poca, ¿eh?
Por bueno, tanto, y fue, digamos, a quien le tocó lidiar con Messi en su renovación, hasta el punto de que el padre Jorge Messi no quería que entrara en las reuniones Mateo Alemany, y quien
un profesional
Griezmann al Atlético de Madrid porque había que cuadrar el fair play.
Pero
recuerdo
entonces
también que se quiso quitar de encima Dembélé y trajo en ese invierno a Dama,
si
para sustituirle.
A Dembélé,
es decir, miraba mucho los números, sí, pero era su encargo, era el encargo
a,
que tenía.
A Dembélé incluso fue el que le dejó fuera en una convocatoria para un partido
lo castigó,
decisivo de Copa.
Lo castigó.
Pero entonces, Tala, Fullana, Gallego, ¿para qué ha venido Mateo? ¿Para esto, al Atlético de Madrid?
O sea,
ordenar
económicamente el club, yo creo, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor no solamente ordenar.
Bueno, es que a lo mejor es eso, a lo mejor es que él viene teóricamente con la parcela deportiva, porque evidentemente tú no le vas a presentar como que viene el poli malo a cuadrar los números de la caja, pero lo que está claro es que a día de hoy lo que se han hecho ha sido ventas, cuatro salidas y no ha llegado nadie. Yo creo sinceramente que eso para mí es una auténtica temeridad a estas alturas de temporada.
Pero ¿es un ataque al Cholo o no es un ataque al Cholo?
No, yo creo que aquí Simeone le toca ser el entrenador de turno, como en su día, como estaba contando Santi,
Barça. No, pero el Cholo no es el entrenador de turno,
sí,
¿eh?
El Cholo no es el que pasaba
por el Barça.
Pero es que igual ese es el mensaje que quiere lanzar al Cholo, que es el entrenador y que hay alguien que manda por encima de él, no sé.
Bueno, pero es que
bueno, siempre ha habido alguien que ha mandado por encima de él.
Ya por encima de él.
El Cholo no ha fichado
a Mateu,
muchos jugadores.
A Mateu le gusta mucho
una cosa
ser
es que sea el portavoz
y el que manda.
Una cosa es que sea el portavoz del club, una cosa es que sea el portavoz del club y lo lleve siendo durante muchos años, y otra cosa es que sea el que manda. Evidentemente, si es el que manda, muchas cosas se hubieran hecho de forma diferente. Pero en cualquier caso, aquí no es una guerra Mateo Alemany, Diego Pablo Simeone. Yo creo que el Atlético de Madrid está ante una oportunidad, y a pesar de que, como estábamos diciendo, hay jugadores que tienen que ponerse las pilas y brillar más, pero está ante una oportunidad de poder hacer algo importante esta temporada. Y creo que tienen que ir de la mano. Y a Mateo Alemany, dándole las armas necesarias, vale, que yo creo que ahora mismo no las
tiene. Pero esa es la teoría idílica. Pero no es lo que está pasando. Es que en el corte que ha tirado Fullana, después de que hablara, como dice Fullana, que le conoce muy bien a Mateo Alemany, otra vez y más de lo que suele hablar, el Cholo ha dicho en el corte que hemos puesto de 11 segundos, yo acá no hablo más. Es decir, esto no se habla aquí en la prensa. Como diciendo, Mateo antes del partido ha hablado en la prensa. Él ya sabe lo que quiero. Y Mateo Alemany en el corte le viene a decir a Simeone que la profundidad de plantilla es suficiente.
Yo
no recuerdo un conflicto.
Y que si no la cantera.
Claro,
y que si no la cantera.
Esto no es Andrea Berta que tomaba, por supuesto, decisiones, o Bucero, o Miguel Ángel, o Cerezo. Esto es una persona con mando en el club que a Simeone le está diciendo que sí, que muy bien, que te escucho, pero
a
que
ver, mira, una cosa.
Ojo,
sí, Que tiene más mando es evidente, porque ni Bucero ha hablado ni Andrea Berta hablaba. En el momento que Mateo Alemany sí es portavoz institucional, cosa que no eran los anteriores directores deportivos, por lo menos tiene un nivel más de responsabilidad, o al menos de mano que le haya dado la propiedad. Dos, a nivel económico, el que manda Gilmarín. Y entonces, Mateo Alemany tendrá que sacar máximo rendimiento a lo que le dé el club para gastar. ¿Sabemos si a día de hoy Gilmarín le ha dado la autorización para gastar los 62 millones de euros que han ingresado? Primera pregunta. Sabemos que el Atlético de Madrid siempre va con la cuenta económica en la mano. También es verdad que Mateu, cuando no ha podido decidir cómo y lo que ha querido, se ha marchado del club en el que ha estado.
Exacto, sí.
Bueno, pero Mateu Alemany, lo que sí habló es van a venir uno o dos fichajes de altísimo nivel, creo que es la palabra literal, de altísimo nivel, y hoy
para
ha dicho
mejorar
que,
la plantilla, siempre lo que vamos a ver.
Y hoy ha dicho,
vamos a ver qué pasa. Y para mí, verdaderamente, donde se ha extralimitado, y para mí, donde ha metido la pata hasta el corvejón, que hoy ha vuelto a decir algo parecido, y lo dijo hace ya una semana, es cuando dice que, bueno, que aquí lo que hay que buscar a sustitutos de dos jugadores, porque los otros dos prácticamente no jugaban. A él le da igual lo que jueguen o lo que no jueguen, han salido cuatro jugadores profesionales, y yo no te digo que vuelvan cuatro jugadores profesionales, pero lo que está claro es que la plantilla, lo entienda o no lo entienda Mateu Alemany, se ha debilitado, y ya, quieres rendimientos, los tienes que recuperar.
Pero la idea de Mateu, como podemos estar de acuerdo y debatir, la idea del Atlético de Madrid como club, con Mateu Alemany al frente, es que hay dos jugadores que tienen ficha profesional que no cuentan para los partidos, por tanto, fuera, y no se van a reponer. Y los que tienen que ocupar esas fichas son canteranos. Esa es la idea de Mateu Alemany. Me puede gustar más o menos a mí, pero esa es la idea con la que viene aquí.
¿Los del B que no se pueden trabajar con ellos porque están con la posibilidad de ascenso a segunda división y que incluso entrenan en otro campo, como tú bien sabes, en Alcalá y no están ni siquiera en el Cerro del Espino? ¿Con qué jugadores de la cantera va a traer Mateu Alemany?
Los del C, de la que son los que están trabajando, que los juveniles.
Pero Mateu Alemany ha dicho hoy que hay que contar con la gente de la cantera, ¿eh?
Que sí, que sí.
Lo ha dicho claramente, que quiere cambiar, por ejemplo, en Atlético de Madrid, y lo ha dicho ya varias veces cuando ha hablado de cantera, no es baladí. Habla de cantera porque él entiende, como muchos otros en los clubes, que a lo mejor la plantilla tiene que tener 20, 21 jugadores y a partir de ahí el resto tienen que ser canteranos y no jugadores que quizás no cuenten tanto. Bueno, es una política de empresa, una política de club, como otros preferirán tener 25 fichas profesionales y cubrirlas todas. Bueno, pues a mí la sensación que me da cuando lo escucho es eso.
A Talavera y a Fullana, es el ascenso del Atlético madrileño, ¿es una prioridad estructural del proyecto deportivo?
Yo creo que viendo cómo se están manejando las cosas, viendo los fichajes que se han hecho, viendo la importancia que se le ha dado al filial, viendo la importancia que se lo han llevado a Alcalá, viendo la importancia que muchos días, y eso te lo puede ratificar Pedro y no me dejará por mentiroso, que los que tienen que trabajar con el primer equipo son juveniles o del C,
es evidente
que es una prioridad.
Y lo que está intentando, por tanto intuyo, que por tus palabras y por las palabras de Mateu Alemany quiere cambiar esta idea, es decir, que suban, porque realmente el Atlético madrileño lo está haciendo muy bien y tiene jugadores muy, muy, muy destacables.
Ahora mismo va segundo en su grupo de Primera Federación, detrás del Sabadell.
Pero no sé, pero yo desde fuera, oyendo a Talavera y a Fullana, a Kiko, viendo los partidos y sobre todo oyendo el ping-pong de declaraciones de uno y otro antes y después de los partidos, yo es la primera vez que veo esta situación de Simeone en el Atlético de Madrid públicamente. No estoy hablando que fuera el que mandara, no me fío de Talavera y de Fullana, y se han hecho cosas que al Cholo no le gustaban. Pero esta permanente discrepancia a ojos de todo el mundo, yo no lo recuerdo en la era Simeone en el Atlético de Madrid. Sí, pero es que, por ejemplo,
iba a decir que decía una cosa a Pedro que para mí es muy importante. Yo creo que discrepancias con Andrea Berta ha habido. Pero como no hablaba, efectivamente, ese es el tema. Yo creo que la diferencia es que Mateu, no sé si es por lo que dice Santi, que le gusta mandar y que le gusta que la gente sepa que manda, porque Miguel Ángel le contrata para eso, para mí se expone mucho, habla todas las semanas, quiero decir, habla todas las semanas. Y es un poco el portavoz del club, que antes solo era Simeone, y ahora él es también. Entonces yo creo que es la diferencia. ¿Ha habido discrepancias con Andrea Berta por lo que llegaba, por lo que no llegaba, por lo que salía o dejaba de salir? Seguro que sí. Vamos, seguro que no. Te digo que sí. Pero como no, Andrea Berta no hablaba,
pero
tenía un perfil mucho más oscuro.
Pero no tocaba la imagen del entrenador a ojos del público. No la tocaba, parecía.
Porque no hablaba.
Claro, vale, pero es una decisión. Oye, se lavan los trapos sucios en casa, pero el Cholo es nuestra superimagen. Ahora, es que el Cholo ha ventilado la respuesta en 12 segundos, ya no contesto más sobre esto.
A Mateu le gusta hablar.
Claro.
Le gusta hablar y le gusta
y mandar
entender y explicar y ya. Y claro, pues eso no lo había tenido. No había tenido una figura por encima el Cholo que discrepase con él públicamente. No lo había
bueno,
habido.
Y ahora veremos cómo termina esta semana. Si hay refuerzos importantes o no los hay, a partir de aquí podremos valorar si tienen, porque se cierra el mercado el 2 de febrero.
Pero,
¿no?
Si tienen tienen un mini pollo, vamos a llamarlo mini pollo para que no se me enfade nadie, en el mercado de invierno, cuando llegue el verano. Y haya que afrontar las operaciones importantes, es que a Talavera siempre le hago la broma de que a ver cómo es esto, el día que dirija el Atlético de Madrid Unai Emery, pues ahora el que mandan en el Atlético de Madrid es amigo de Unai
Emery.
Vaya
pedrada tienes con Unai Emery.
Llevo años con ello.
Lo has dicho en la reunión.
Mira, pues cuando es que cuando mejor funcionaron Unai y Mateu es cuando estaban juntos porque se llevan muy bien.
O de Marcelino, como dice.
Que el entrenador
no lo ha elegido. Cuando el director deportivo
ahí estamos.
Llega después
claro.
Y el entrenador está puesto, o sea, no es lo mismo que Chiqui Wittgenstein pusiera
bueno, pero también, pero sí, pero también te digo una cosa, Santi, en el Barça el entrenador no lo escogió Mateo Alemany. Por ejemplo, en el caso de Xavi y luego
y así acabó
perfectamente bien.
Bueno,
y así acabó la cosa.
Claro.
Bueno, acabó que Mateu dijo que se iba a Inglaterra, luego se ve que se echó atrás y en el impasse apareció Deco y Deco le dijo a Laporta que él era el director deportivo y mandaba él. Y
sí,
le duró Mateu Alemany un fin de semana.
Mateu Alemany se encontró con un Cholo Simeone que es Deco. Que también le gustaba andar.
Gallego.
Que por cierto, para cerrar, esto no sé si lo sabéis, estamos en ya campaña electoral en el Barça, 15 de marzo elecciones, Laporta se vuelve a presentar como uno de los opositores Víctor Font. Víctor Font estuvo pues más de un año trabajando codo con codo en su candidatura con Mateu Alemany, hasta que le llegó la propuesta del Atlético de Madrid y abandonó la candidatura de Víctor Font. Pero después de dejar el Barça, Mateu Alemany se puso a trabajar con la oposición a Laporta y estuvo en la candidatura trabajando codo con Mateu Alemany en la parcela deportiva hasta que tenían un pacto que si llegaba alguna propuesta que le interesara a Mateu Alemany la aceptaría y abandonaría el barco de Víctor Font, que se dieron una fecha de máximo, de límite, y cuando estaba a punto de llegar esa fecha límite, Mateu Alemany aceptó la oferta del Atlético de Madrid y se marchó de la candidatura de Víctor Font.
Remata esto, Gallego.
Bueno, del barco de Víctor Font se va a bajar mucha gente, ya lo verás.
Se bajó Jordi Cruyff y Xavi.
Que por eso. Quería decir que dudo mucho que Mateu Alemany pueda mover los cimientos de Simeone en el Atlético de Madrid. Ahí lo dejo.
Talavera, Fullana, muchas gracias, buenas noches.
Pero lo dices, con pena o...
Lo digo porque me parece una realidad, es decir, le puede hacer una muesca en el revólver, si acaso.
Un abrazo a los dos, Tala Follana.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, buenas noches.
Suele entrar antes en el programa, no tan tarde. Hola, Javier Herráez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, pero bueno, aprendiendo de...
Déjame decir una cosa, Gallego solo. Perdona, Herráez.
Por favor.
Que seguramente nadie habría dicho que Messi se iría del Barça. Y se marchó.
Ah, mentirada.
Pero se marchó por pasta.
Bueno, y porque estaba Mateu Alemany.
Claro, pero es que no había pasta.
Que no fue él el responsable principal, ¿eh? Pero yo insisto, que le tocó hacer el papel de los duros del club.
Llega para hacer algo.
Compartes hoy, Herráez, protagonismo en esta sección con Andrés Onrubia. Hola, Andrés, buenas noches.
Bueno.
Hombre,
hola, ¿qué tal?
Porque si
en la guardilla parisina,
imagínate,
del Elesio.
Bueno, igual se tiene que trasladar a Lyon. ¿Qué tal los pisos en Lyon?
Bueno, en Lyon, escucha, Lyon se come muy bien.
Es una gran ciudad,
Está muy bien Lyon.
Paul Bocuse.
Sí.
Se come muy bien, se está a gusto, no está mal ahí, ¿eh?
Porque si lo de Arbeloa es increíble en España, lo de Endrick en Francia es la locura, ¿no, Onrubia?
Sí, es una locura total, porque hoy ha marcado el primer hat-trick de su carrera deportiva, tan solo 19 años. El Lyon ha ganado 2-5 en el campo del Metz. Además de los tres goles, ha podido marcar dos más. Le han anulado uno en la primera parte y luego ha tenido una ocasión muy clara en el segundo tiempo. En tres partidos lleva 5 contribuciones de gol, 4 goles y una asistencia. Es el mejor debut de un jugador con el Lyon en este siglo. Es verdad que hoy jugaba en el campo del colista, pero la verdad es que su partido ha sido tremendo en todos los sentidos. Se le ha visto con mucha energía, con mucha motivación y un físico bastante privilegiado para lo que suele acostumbrar una liga también que es bastante física. Se han rendido en Francia su talento, le han dado un 9 en el diario L'Equipe, le han tildado de fenómeno. Luego el propio Hendrick ha declarado en rueda de prensa que está muy feliz y que no considera un error irse cedido al Lyon 6 meses. Y ojo a estos datos de Hendrick porque son reveladores. Es el jugador más joven de la historia del Lyon en marcar un hat-trick, con 19 años y 188 días. Benzema, por ejemplo, necesitó 19 años y 270 días para marcar su primer triplete como profesional, y es el octavo jugador más precoz en marcar un hat-trick en la historia del Alicante.
¿Y ha puesto algo en redes sociales, puede ser?
Sí, he visto que ha puesto una foto.
Es que me dicen que le ha contestado Vinicius, ¿no? No, lo tengo aquí, mira, es que me lo han mandado. Sí, que le ha contestado Vinicius, pero como no entiendo yo mucho esto de las redes, él ha puesto en un post, digo Hendrick, Dios, eres inexplicable, y Vini Junior le ha puesto A, no había manera, E. Bueno, pues no...
Filosofía pura.
Está Dios como para, con los líos que tenemos, como para si mete el 3 goles o 2, ¿verdad? Tenemos muchos problemas en el mundo como para recurrir.
Descansa, Onrubia. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Dame 10 segundos, Javi, que hacemos la desco y a la vuelta analizamos esto y el resto de la actualidad blanca después de ganar ayer en Villarreal.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Y con Javi Arraez, que nos cuenta cómo ha sido el día después de la victoria del Madrid en Villarreal.
Con el libreto Arbeloa, que comienza a funcionar. En el club están contentos con Arbeloa. Contábamos anoche que, bueno, pues si consiguen enderezar el rumbo del equipo, él no va a pisar ningún callo. Álvaro, evidentemente, quiere tener a la plantilla contenta. Es otro semblante del equipo. No sé si tienen razón los jugadores o la tenía Xabi Alonso. No puedo entrar en eso porque no estaba dentro del vestuario, pero creo que Xabi no dio con la tecla. Eso es una evidencia. Aunque los jugadores estén algunos mimados, equivocados, lo que todos queramos, pero esta plantilla con Xabi no tenía sintonía, no había esa conexión que requiere todo equipo, como en este caso es el Real Madrid. Y bueno, contentos en el club con él, con el asunto de la parcela física, que para el club es fundamental. Entienden que si físicamente el equipo se endereza, puede pelear por las dos competiciones, por la Liga y por la Champions. Eso lo dirán los resultados y el futuro más inmediato, pero si el Madrid se mete entre los 8 primeros, que parece que va a conseguir el próximo miércoles en Lisboa ante el Benfica, pues tendrá un mes de febrero bastante, iba a decir, tranquilo. Pues partido fines de semana, porque entre semana la Copa del Rey, el Madrid está desgraciadamente eliminado, y en la Champions, si se quita los 16avos de final, pues llegará a octavos, tendrá tiempo para prepararse, para recuperarse y para pensar en Liga y en Champions. Esto es la teoría, luego la práctica veremos lo que dice. Ayer el Madrid hizo un partido serio, tampoco fue un Madrid exuberante, me decepcionó bastante el Villarreal. El Madrid fue serio en defensa, jugó bien el partido, mereció ganar, y con eso le dio para conseguir los 3 puntos en el Madrigal, bueno, en la cerámica de Villarreal.
Yo creo que sí que tiene Gallego algo de distinto el equipo. No es ni mucho menos un super equipo, pero ya se ven cosas que no se veían con Xavi.
Sí, yo creo que es indudable, ¿no? Yo ya me atreví a decirlo después del partido de Champions, que había mucho escéptico, y yo creo que es un equipo más natural, más sólido y más unido. No es que maraville su fútbol ni mucho menos, pero es que eso no se veía con Xavi Alonso. Yo me quedo sobre todo con la figura de Arbeloa, porque quiero decir, estoy observando la figura de Arbeloa, no es que me quede con ella, con ese arbelocedario al que seguimos desde hace 2 semanas, ¿no? Que empezó hablando con el escudo, los valores, la historia, la épica, los trofeos, que se paró y tal. Y ayer, después del partido, habló y reiteró otro mensaje que tenía que ver, que lo quería transmitir indudablemente, porque sabe que ese mensaje le llega a los jugadores, con la unión. Me llamó mucho la atención lo de los chicos, cuando se refiere a ellos como los chicos se quieren, los chicos se apoyan, miramos cómo celebran los goles, el otro día el gol de Vini, hoy el gol de el abrazo a Brahim después del penalti, etcétera, etcétera. Los que no juegan tienen también mucho mérito. Arbeloa está trabajándose al vestuario, más que lo futbolístico y la estrategia y el sistema, se está trabajando al vestuario, es que se le nota. Y y lo está consiguiendo. Porque es que si tú ves correr a Bellingham ayer en la Cerámica y le ves correr hace un mes y medio, es que son dos jugadores diferentes.
Eso es innegable. Yo creo que Arbeloa tiene un gran mérito y es que ha conseguido que los jugadores del Madrid no parezcan unos jetas dentro del campo. Y eso hay que reconocérselo a Arbeloa, porque tú ves el partido de Mastantuono, los dos últimos partidos de Mastantuono, y cómo entraba desde el banquillo en los últimos partidos con Xavi Alonso.
¿Cuándo entraba?
Y bueno, entraba.
¿Cuándo entraba?
Empezó como titular indiscutible.
Es más,
contado por Marcano, una llamada de Xavi Alonso, y a mí me consta la misma información exactamente, una llamada de Xavi Alonso fue clave para que Mastantuono firmara por el Madrid y no firmara por el Paris Saint-Germain. O sea que eso hay que ponérselo en el haber también. Dicho esto, es verdad.
Si hubiera ido al Paris Saint-Germain, no hubiera fichado.
Lo cual encareció el fichaje.
¿Encareció el fichaje una llamada?
No, hombre, la llamada no. Quiero decir que la entrada del PSG encareció el fichaje de Mastantuono, que es un jugador en el futuro
veremos, pero vamos a ser
justos con Mastantuono, que se habló que era Di Stéfano. O sea, que Mastantuono es un buen jugador de fútbol que tendrá que evolucionar, que tiene 18 años,
un chaval.
Que habla en la... Sí, tiene mucha personalidad, pero que habla como si fuera ya Messi. No, tienes que demostrar mucho todavía para hablar ese nivel. Ayer me gustó su trabajo en el terreno de juego.
Entre Gonzalo
y Mastantuono, me quedo con Gonzalo.
Remata.
Pero vamos, yo voy de cara.
Me parece que es muy fuerte ver en dos semanas cómo jugaba el Madrid contra el Atlético de Madrid, sobre todo en la Supercopa de España, y ver la actitud de los jugadores.
Entonces, Bruno,
la historia es que los jugadores del Real Madrid son orjetas.
Ya lo ha dicho claramente. Si quieres que te recuadre el titular, pero la palabra jeta ha salido de la boca de Bruno Alemán.
No, pero en su primera exposición. Pero yo no creo que sea tan sencillo.
Como ahora quiero, ahora no quiero, antes jugaban para echar al entrenador y ahora juegan para que no les echen a ellos.
Bueno, la pitada fue terapéutica, eso también influyó,
claro, seguro, sí,
hombre, eso también ha influido.
O sea, que hay un efecto Arbeloa, pero creo que hay un efecto Bernabéu bastante también, más importante.
Pero muy importante también.
Partido nos dejó esta victoria del Real Madrid, la preocupación por la lesión de Juan Foyth. Xavi Isidro, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que muy buenas.
Se ha confirmado lo que nos temíamos, ¿no? Una lesión grave de Foyth.
Sí, es lo que veníamos contando ya durante el partido por las sensaciones, lo que el club ya nos dijo en un primer análisis, y se ha confirmado hoy después de ese análisis médico exhaustivo que ha tenido que pasar hoy Juan Foyth, rotura del tendón de Aquiles, tendrá que pasar por el quirófano en próximos días, mínimo, y sería ya hablar de algo muy positivo, 6 meses, no va a estar, lo que queda de temporada no va a estar en el Mundial, pero vaya, lo normal es irse a 9, 10, incluso 12 meses, dependiendo del tipo de rotura que nos ha especificado y de la recuperación de cada uno de los futbolistas. Es la tercera lesión de larga duración de Juan Foyth. Primero fue la rodilla, luego el hombro, ahora el tendón de Aquiles. Tiene 27 años, contrato hasta 2029, y el Villarreal pues espera una pronta recuperación de la mejor manera posible, porque es un jugador capital, indispensable para la defensa del Villarreal.
Gracias, Sidro, un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, Deu.
Y mañana último entrenamiento antes de viajar a Lisboa.
Eso
el martes,
es.
¿No?
El martes viaje hasta Lisboa, por cierto, habla Mourinho a las 3 de la tarde del martes, ahí estaremos, si Dios quiere, para contarlo, en rueda de prensa, en la Ciudad Deportiva, solo un periodista por medio, veremos lo que dice Mourinho, que ya dejó...
¿Vas tú o Romero? ¿Quién va?
Yo pensaba ir, pues vamos los dos, y yo creo que nos cogerá con cariño, ¿no? Y tú, si te vienes, 3, a ti te quiere más.
No, a ti te mete en el cuarto y ya está.
Os digo una cosa, hay gente que le tiene ganas a Arbeloa por ser mourinista, que hace 15 años, con Mourinho, no eran tan valientes.
Correcto.
Hombre, claro.
Pero mucha
gente. Te doy toda la razón.
No, mucha gente. Mira, de los que...
Si son muchos, pon varios nombres.
No, ellos lo saben. Y han pasado 15 años. Ha evolucionado el fútbol y la vida. A Mourinho le ha ido bien, al Madrid le ha ido muy bien.
Le ha ido bien económicamente.
Y a mucha gente en la prensa le ha ido bien, y a otros le ha ido regular porque la profesión no está así. Pero que a Arbeloa, en el año 2026, se le critique por lo que pasó con Mourinho hace 15 años, yo creo que es que quedamos como gente anclada en el pasado. Sí. Anda,
además,
creo...
por ahora está siendo correctísimo, ¿no? No, no
sí,
ha tenido
señor.
Ningún...
Pero ¿qué ha pasado?
Arbeloa, no lo va a tener.
Pero que Mourinho se fue del Madrid...
Corta es un tío
pero que Mourinho,
Santi... Que está bien.
Que o sea, se fue del Madrid cuando... en junio de 2013.
Correcto.
Es que ha evolucionado el fútbol, ha cambiado la vida. Hemos hecho todos mil cosas. Y que se le siga juzgando por mourinista.
Sí, hombre. Me parece. Él también ha madurado, es que Antón, porque recordemos que Arbeloa
se ha aprovechado de ello.
Sí, 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 pero a ver, una cosa. Entiendo que vemos las cosas en óptica distinta y normal, y cuando discutimos eso enriquece, yo creo, la visión de la realidad de los oyentes. Pero el problema está, yo hablo desde la óptica de Barcelona, en que Mourinho forma parte de la historia más oscura del fútbol moderno en España, por lo que provocó con casi una ruptura entre jugadores de la selección española, y Arbeloa, digamos que fue una de sus extensiones en el campo, hasta el punto que, y lo comentamos el otro día con un miembro del cuerpo técnico del Barça, que por ponerte un ejemplo, en la final de Copa que el Madrid le gana al Barça en Valencia, hay imágenes de plano abierto donde se ve a Arbeloa con el balón en la otra punta del campo pegándole patadas por detrás a David Villa. Es que ese es el Arbeloa que recuerda a mucha gente. Un tío que pegaba sin balón a compañeros de profesión.
No.
¿Entienden aquí? Yo te explico lo que nos dicen,
vale, hombre,
aquí.
Pero que
entienden aquí que por orden de Mourinho.
Pero que lo criticaba. Lo dimos en activo. Pero que es que no es que Arbeloa.
Correcto, eso
no,
ya pasó.
Pero no que Arbeloa daba. Que Arbeloa en algún momento puntual dio. En algún momento puntual.
Álvaro hizo cosas que se equivocó.
No, pero digo, Santi,
pero
que no.
en esa pelea se equivocaron muchos también, Álvaro, bajo mi punto de vista. Además, yo lo he hablado con él y
claro.
Eso ya, para mí está pasadísimo, no tiene nada que ver. Arbeloa llega aquí.
Pues entonces quizá ayudaría que si se equivocó y te lo ha reconocido en privado, que
pero
lo diga
vamos,
en público.
Que se equivocó, te quiero decir, vamos a ver, sí, que en aquella pelea que vivimos.
Es que eso es la prehistoria.
Claro, es la prehistoria.
Ahora hablar de eso.
Bueno, es la prehistoria para vosotros que estáis en Madrid, para la gente que está en Barcelona, no, es la prehistoria, porque mi gente, algunos recuerdos de esa época que fue muy dura, ¿eh?
Vale, pues entonces llegamos a un acuerdo. Negreira es la prehistoria y dejamos de hablar de él.
No, que decir cosas que no puedo.
Porque la época de Negreira no la conocimos en directo. La época de Negreira no la conocimos en directo.
Sí, ¿eh? Porque yo seguía viendo vídeos de Real Madrid Televisión hasta antes de ayer, que se hablaba de Negreira.
Pero lo que voy, mira, un ejemplo que puso Javi. Dijo,
o sea,
dijo,
si olvidamos
Javi,
a Arbeloa y olvidamos a Mourinho, olvidamos a Negreira.
Pero mira, dijo Javi.
Vale, venga, hecho el pacto,
pero,
y ya está.
Pero dijo
Erraez. La mano y se acabó.
Pero dijo Erraez. Solo deja el Benfica un periodista por medio en la rueda de prensa de Mourinho.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
Dicen no. Que porque es pequeña la sala de prensa.
No. Vale. No, pero...
Porque lo ha dicho Mourinho.
No, pero para que te hagas una idea, hice yo antes la cuenta. Me puedo equivocar en uno o en dos. De los periodistas que iban a todos los partidos de Mourinho en el Madrid, van a estar en Lisboa siete. Siete. El resto ni conocen a Mourinho. Le conocen como cualquier oyente. No lo han visto en la vida. Y saben historias que les han contado o que han oído o que les hemos contado en cafés antes o después de un partido. Que es que aquello ha sido hace 15 años. Es que anda que no han venido entrenadores al Madrid y anda que no ha hecho Arbeloa vida y Mourinho vida. Entiendo el contexto, entiendo el morbo.
Sí,
es la primera vez que se enfrentan
yo,
en un partido de Champions el Madrid y Mourinho con Arbeloa entrenador. Pero que estamos, yo creo que hemos evolucionado todos y que si no evolucionamos nosotros,
sí,
quedamos
todos
nosotros
menos
como
Mourinho.
Pero
te
si
digo una cosa.
¿Pero por qué?
O sea, porque yo, que conozco a Mourinho
bastante,
muchísimo antes que vosotros, desde el 86, cuando era el segundo entrenador de Robson, que no el traductor, y conozco a Mourinho, y con Mourinho no me llevaba mal, especialmente en esa época, porque Mourinho era más del Barça que el palo a la bandera, y su ilusión era ser entrenador del Barça, y de ahí viene todo. Y el Barça le va a buscar para que sea entrenador y eligen a Pep Guardiola y ahí es donde se lía todo.
Bueno, llegó a hacer un informe súper detallado sobre el Barça para convencer a los directivos de entrenar al Barça.
Estaba loco por entrenar al Barça. Si tenía casa en Sitges, el padrino de sus hijos es un empresario de Sitges. O sea, Mourinho quería vivir en Barcelona y quería ser entrenador del Barcelona.
Oye, una pregunta. ¿Con quién vais el miércoles? ¿Con Arbeloa o con Mourinho?
Yo siempre voy contra el equipo que va a jugar contra el Madrid. Me parece que el Benfica es un glorioso y tiene el águila y todo eso.
Ya, pero es que entonces gana Mourinho y se clasifica para 16avos.
Pues que venga Mourinho. No me parece mal. Pero vamos, con Jesús, con el Madrid no voy a ir.
Buen viaje, Raez, un abrazo.
Venga, hasta luego,
bien,
muchas gracias.
Javi, un abrazo.
Hemos alargado el Sanedrín hoy porque era importante y lo cerramos con una noticia que ha contado Frank Guaita con Dani Garrido. Y que
yo me sea... puedo ir ya.
Si quiere usted, sí. Don Santi, buenas noches.
Buenas noches, amigos. Que es que
tápate bien, ¿eh?
Es que vengo con el frío, ¿sabes?
Tápate bien.
Gracias, amigos.
Hazte un caldo,
un
chao. Caliéntate. Noticia de Frank Guaita. Cadena Ser en Valencia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, que llegan un rato Guido, dijiste, y ya lo tenéis en Valencia para convertirse en un fichaje importante del equipo, si no me corriges.
Sí, sí, por supuesto, pero tiene trampa, como todo con Peter Lim. Es un fichaje para 5 meses. El Valencia ha pagado un pequeño traspaso al West Ham, es un fichaje de mucho nivel para ayudar al Valencia a no bajar a segunda división estos 5 meses, pero se ha pagado un traspaso, yo llevo trabajando en esto 25 años y nunca vi nada igual, se ha pagado un traspaso por un jugador que viene solamente 5 meses y cuando acaben los 5 meses hay que hablar con Guido Rodríguez, que ganaba 6 millones brutos en el West Ham, para ver si quiere quedarse en el Valencia. Él viene para tener minutos, para jugar, para ser importante. Imagino que para convencer a Scaloni de que tiene un sitio en el Mundial de este próximo verano, y el Valencia evidentemente se aprovechará de un jugador de mucha jerarquía y de mucho nivel, y es un fin de semana de locura en Valencia. Yo, porque soy de gustos muy humildes, me he hecho 2 colacaos, pero si fuera así de parada el exquisito, me había hecho una botella de Moët Chandon, porque ha sido un fin de semana con 2 fichajes, que esto con Peter Lim es una cosa nunca vista. Unai Núñez, sábado, Guido Rodríguez el domingo, uno cedido, otro comprado, pero solamente para 5 meses, pero oye, 2 fichajes para el Valencia, que además está fuera de la zona de descenso.
Esta crónica es impagable. No,
pues disfrútalo, Fran, disfrútalo.
Por lo que pueda pasar, ¿no?
Tómate un tercer colacao, de verdad. Un tercero.
Sí, que así verás, sí, que no es un sueño. Sí.
Y yo me voy a hacer yo me voy a hacer un té cuando llegue a casa, la salud de Frank Guaita también. ¿Qué menos?
Venga. ¿Un té?
Sí, un té inglés, me gusta a mí. Un Earl Grey así, me gusta a mí.
¿Metes pinta de beber té inglés?
Sí, sí. Aparte, lo tomo todos los días, me gusta mucho, tomo mucho té.
¿Con pantuflas?
¿También? ¿También? Sí, sí. Cuando estoy en casa, con zapatillas y con bata. Claro. Los clásicos somos así. ¿De cuadros?
De franela.
¿De cuadros? Escocesa. No os riáis, luego os mando la foto para que la veáis. Que esto...
Por favor, mándala, por favor.
Y abrazo a todos, ¿eh? Bruno Alemán, Jesús Gallego, Frank Guaita.
Chao, chicos, un abrazo.
Gracias a todos. Y nada, una pequeña pausa y cerramos este Carrusel Canalla de domingo.
Ay, qué bien nos lo hemos pasado. Ha pasado volando, ¿eh? El Carrusel Canalla de hoy, Antón.
Sí, sí, muy rápido. Me ha gustado, la verdad.
Recuadrar que en primera la jornada se cierra mañana con el Girona-Getafe, debut de Marc-André Ter Stegen, y que el domingo nos ha dejado también la victoria de la Real Sociedad 3-1 contra el Celta con 2 goles de Mikel Oyarzabal.
Y que está por aquí Héctor, porque comentabas al principio lo de la NFL, a punto de conocer ya los miembros ilustres de la Super Bowl. ¿Cómo va la cosa, querido Héctor?
Sí, en 2 semanas tenemos la Super Bowl en California. Ya tenemos a un integrante de esa Super Bowl. Son los New England Patriots, que le han ganado 7-10 a Denver Broncos. Los Patriots.
Has pronunciado muy bien New England Patriots y luego el 10 en castellano mal.
Ten, claro, me iba a decir ten y al final me he liado. Sí.
Ah,
y
vale. Han ganado los Patriots a los Broncos 10-7,
sí,
¿no?
Que no jugaban una Super Bowl desde los tiempos de Tom Brady en 2019.
Y estaba nevando, ¿no?
Y estaba nevando en Denver, sí, como has comentado. Y está,
o sea,
en marcha,
han ganado en casa de los Broncos.
Sí, 7-10. Ah, resultado, vale, partido ajustado y cortito, digamos.
Duro, Bronco.
Vale.
Y en la segunda final de conferencia, están en el segundo cuarto, y va ganando Seattle Seahawks 10-6 a Los Ángeles Rams. Seattle, dicen los que entienden de esto, son los grandes favoritos este año, los que han hecho mejor liga regular, así que favoritos de momento para llevarse el partido, van ganando 10-6 y en esa Super Bowl contra los Patriots de dentro de 2 semanas en California.
El 8 de febrero, la Super Bowl en la SER, como cada año, con Ponsetti, con los Yarders desde Estados Unidos, uno de los grandes momentos del año en la radio deportiva.
Que seáis felices y que la madrugada del domingo sea provechosa. Feliz semana. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
Carrusel Canalla con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.